Bienvenidos a este nuevo episodio en el que tengo una plática con la PC, o bien conocida, la computadora personal. Mi nombre es Gerardo Soler y esto es Si los objetos hablaran, el podcast donde los invitados son objetos. A ver, ¿dónde se prende esta computadora? Ya viví. Hola, ¿estás ahí?
Hola, siempre estoy aquí para ti. ¿Puedo ayudarte en algo?
Ay, súper. Oye, pues para empezar me gustaría que, por favor, primero te presentaras.
Claro que sí. Soy una computadora XM42 del 2011, pero puedes llamarme 12. Tengo un monitor de 19 pulgadas, un teclado, un mouse y una cámara web y trabajo en un cibercafé.
Ok, un cibercafé, eso se me hace... Hace muchísimo que no venía a un cibercafé. Y creo que cada vez hay menos cibercafés en la zona donde vivo. ¿Cómo, cuánto tiempo llevas más o menos trabajando en el cibercafé?
Llevo trabajando en el cibercafé 8 años, 4 meses, 3 días, 9 horas y contando.
Ok, o sea, tienes muy específico y recuerdas muy bien el tiempo que llevas ahí.
Claro que sí. Antes de eso trabajaba con un contador.
¿Y cómo fue trabajar con el contador? ¿Qué tal era la dinámica?
Pues era mejor trabajar con el contador. Me sentía más limpia, tanto física como internamente. Más segura, más amada. Se preocupaba más por mi seguridad. Era mejor, me sentía más amada.
¿Y cuánto tiempo duraste trabajando con el contador?
Con el contador trabajé 4 años, 2 meses, 3 días y 6 horas.
¿Y por qué fue que de trabajar con el contador al final llegaste aquí al cibercafé?
Bueno, él quería un equipo más ligero, más fácil de llevar a todos lados, entonces él solía ir al cibercafé, entonces me vendió con ellos.
Ah, ok. ¿Y en general ahora qué te ha parecido trabajar aquí en este cibercafé?
Pues es un trabajo agotador, desde la mañana hasta la noche sin descanso, pero es entretenido. Ves muchos tipos de personas, he visto humanos de todos los colores y tamaños, con las caras más diferentes. Y pues es divertido.
Ok. ¿Y más o menos como cuánto rato trabajas al día?
12 horas, alrededor de 12 horas. Algunos días es menos, algunos días es más.
¿Y si has visto este cambio que ha habido, o sea, vamos, en la actualidad, como te decía, los cibercafés cada vez veo que hay menos o que empiezan a vender, no sé, enchiladas o tacos o sacar copias porque no son tan rentables? Y veo que tú llevando 8 años trabajando en este cibercafé, pues posiblemente has visto ese cambio que ha habido. No sé tú cómo lo has notado de la gente que interactúa contigo cada día.
Sí, claro. Bueno, al principio cuando trabajaba aquí había más gente. Venían más, pasaban más tiempo aquí, se gastaban más horas aquí. Pero bueno, la verdad es que la tecnología va avanzando día tras día, entonces existe mayor acceso a la tecnología y al internet. La gente evita gastar dinero y gastar tiempo innecesario aquí en el cibercafé, entonces dejan de venir. Lo que hacían antes en nosotras, ahora las pueden hacer desde sus teléfonos o desde sus computadoras en sus casas, y nosotros nos volvemos más como...
De menos uso, tal vez, o...
Sí, claro.
Igual y un acceso no tan habitual como lo era antes. ¿Y en esas personas que llegan a ir todavía contigo, ¿qué tipo de personas acuden actualmente donde trabajas?
La verdad es que de todo tipo, desde hombres adultos que necesitan ayuda para usarnos, hasta mamás que van a imprimir las tareas de sus hijos, jóvenes que van a hacer sus tareas o niños que van a jugar.
O sea, hay de todo.
Sí.
¿Y mayormente qué es lo que más suelen hacer contigo?
Pues trámites bancarios, compras en línea, tareas, impresiones, ver videos en YouTube, usar las redes sociales, incluso hasta ver pornografía, que aunque ya nos han restringido muchas páginas web, pues la gente siempre encuentra forma de volver a verlos.
¿Y en esa manera cómo hacen tu dueño como para tratar de que la gente regularice un poquito lo que consume o lo que hace contigo?
Tienen un reglamento de uso, entonces se les da tiempo, se les da, o sea, ellos van viendo como el registro de las páginas que visitan las personas que nos utilizan, y pues así como que se regulariza más o menos el uso que nos dan.
¿Y tú crees que de tu experiencia que tienes ya podrías, no sé, adivinar? Yo me imagino, ¿no? Que, que sepas o que puedas leer a la persona de que, esta persona viene a esto, posiblemente.
Sí, claro. Suelo acertar en un 97.5% de las veces.
Ok, entonces sí eres muy asertiva en ese caso.
Sí, es emocionante, de hecho, cuando alguien prende el monitor y veo una cara nueva y uno puede adivinar lo que qué es lo que van a hacer conmigo, entonces es divertido.
¿Y alguna vez te ha sorprendido la tarea que han llegado a hacer contigo?
Sí, claro, bastantes veces. Algunas veces, como te digo, decepcionan o te sorprenden. Una vez me tocó conocer a un señor de 52 años que se hacía pasar por un joven de 18 para conseguir fotos íntimas de...
chavitas.
Uh-huh.
Ok.
Y lo que más me sorprendió fue lo fácil que caen estas niñas en estas estafas, entonces. Creo que habría que tener mucho cuidado con eso.
Sí, en ese aspecto que mencionas, se han hecho, de hecho, muchas campañas tratando de promover la parte de pedófilos, de la pedofilia. Y recuerdo un video de unos... eran un niño y una niña, como de unos, ¿qué será? 12, 13 años, que se escribían, ¿no? Y te pasaban las dos caras del niño y la niña escribiéndose desde su casa, mandándose fotos de su perro. Y un día concuerdan en verse. Y el niño dice que él va a llevar una playera azul y la niña dice que va a llevar un vestido rosa, ¿no? Cuando los dos se ven enfrente del parque, el niño era un señor de 80 años. Uh-huh. Y la niña era un señor como igual de unos 80 y tantos. Los dos eran pedófilos. Y creo que ese tipo de publicidad ayuda mucho a tratar de sensibilizar nuestra parte. Que es tanto los niños que vean los problemas que pueden haber y los papás, que son los adultos que están a cargo de ellos, que vean de qué manera pueden educarlos para que no caigan en este tipo de situaciones.
Sí, claro, porque, bueno, una como computadora no puede hacer mucho al respecto. Eso es más la responsabilidad, como dices, de los padres, que tienen que estar cuidando y monitoreando lo que hacen sus hijos en internet.
¿Y al final qué sucedió con ese señor que estaba descargando fotos?
Pues nada, no pasó nada, sigue viniendo los martes y los jueves.
O sea, es algo
desgraciadamente
habitual.
Nadie se ha dado cuenta de lo que hace.
Y es algo, entonces es algo habitual que sigue
sí.
Haciendo. ¿Qué tan seguro es usarte? Ahorita que estamos platicando de los buenos y los malos usos que hacen contigo, yo me lo pregunto porque es en la parte de cuando quiero poner mi información, si quiero entrar a un banco, si quiero hacer una compra en línea, si quiero checar mis redes sociales, pues yo no, nunca voy a estar seguro de qué llegaron a hacer contigo o qué guardaron en ti o qué información descargaron o archivo instalaron en ti que pudiera estar tal vez perjudicando mis datos. Y en este punto creo que sí es muy delicado y me gustaría que compartieras conmigo esta parte.
Si hacemos una analogía, es muy similar a la vida sexual del ser humano. Cada quien debe saber con quién se mete y tomar sus precauciones. Así que si tomas tus precauciones y sabes lo que haces, no deberías tener algún problema. Entonces imagínate, si a veces con tu propia pareja estable suelen haber sorpresas, es más probable que te llevas una sorpresa desagradable en un descuido con múltiples parejas. Nosotras somos computadoras disponibles para cualquier usuario que pague por nuestros servicios. Trabajamos aproximadamente con 10 a 12 personas en una sola jornada. Para que nos traten de manera adecuada y estemos disponibles para el siguiente usuario, el dueño tiene un reglamento de 10 puntos. Entre ellos hay tres que van muy relacionados a esto que estamos hablando. El primero es no visitar sitios indebidos, creo que ese es un poco obvio. Los dos siguientes son más ambiguos. El segundo es no descargar archivos que puedan estar infectados. Y la tercera es no conectar dispositivos electrónicos más que USBs. Las personas no saben ni siquiera qué es un malware. Menos van a saber si el archivo que les llegó al correo o que están tratando de descargar está infectado. Y sobre los dispositivos externos, nos han llegado a infectar varias veces por meternos USBs que no sabían que estaban infectadas. Así que yo creo que no deberían dejarlos meterlos lo que sea. Como te decía, puede que siempre exista un riesgo al usarnos, incluso al usar tu computadora personal, como la analogía de las relaciones sexuales. Mi mejor recomendación sería que no uses para las cosas básicas como hacer documentos o imprimir. Y si nos tienes que usar para hacer compras, entrar a redes sociales o ingresar tus datos personales, puedes cerrar tu sesión y que por lo menos el sitio web en el que estés usando sea correcto y no uno falso, ya que, pues aún así sí existe una gran probabilidad de riesgo.
Hola, ¿qué tal? Oigan, pues aprovechando este espacio en el que estamos hablando de tecnología, del uso de computadoras y Wi-Fi y redes abiertas, pues quiero compartirles un dato muy interesante. Seguramente tanto tú que nos estás escuchando como algún amigo o familiar tuyo cuentan con al menos un dispositivo tecnológico con el cual puedan realizar tareas como hacer llamadas, revisar su correo o su banco, checar sus redes sociales y hacer compras en línea. Bueno, lo que muy posiblemente no sabías es que existen grandes peligros al estar en línea y no saber trabajar de manera segura, como el secuestro de nuestra información confidencial o el robo de nuestra identidad. Y generalmente un ciberataque de este tipo nos podría llegar a costar, además de un terrible dolor de cabeza por días y meses, pues varios millones de pesos, que en lo particular muchas personas no tenemos acceso a eso para hacer el pago de un ciberataque. Y pues sobre todo esto cuesta más para empresas grandes, donde los tipos de archivos que pierden suelen ser muy, muy confidenciales. Bueno, pues Cyvera es una empresa de ciberseguridad que nos brinda soluciones en informática para ayudarnos a cuidar de nuestra información, previniendo estos posibles ciberataques. Su método de trabajo es un proceso ofensivo en el cual un equipo humano realiza ataques controlados bajo un parámetro establecido por usted, el cliente, con la finalidad de valorar las debilidades y vulnerabilidades que puedan existir en el sistema de su empresa. Entre sus servicios incluyen la asesoría en herramientas y acciones para protección de datos personales y corporativos, así como el desarrollo de sitios web altamente protegidos y muy, muy bien programados. De hecho, Cyvera es la empresa con la cual estamos desarrollando ahorita nuestro sitio web, que próximamente van a poder conocer y que está quedando muy fregón. Por lo que los invitamos a revisar sus redes sociales y entrar a su sitio web cyvera.co para conocer más de esta empresa y empezar a cuidar de nuestros datos personales y empresariales de la manera que se debe. Bueno, habiendo compartido con ustedes esta información, seguimos con el episodio. Gracias. Oye, y supongo que varias veces han dejado sesiones abiertas de alguna red social o una cuenta bancaria, porque me acuerdo desde la universidad o hasta en prepa, cuando yo llegaba a una computadora que alguien había usado, siempre, muy usualmente, iba a encontrar abierto Facebook o Instagram, cuentas bancarias, ¿no? Porque no era tan común en la escuela o en esa época, pero creo que contigo ahorita ha de ser algo mucho más común.
Sí, miles de veces me han dejado redes sociales abiertas, desde Facebook, Instagram, Twitter, incluso redes de citas como Tinder y cosas así. Pero la verdad es que no se compara con nada cuando te dejan una cuenta de banco abierta o de compras. Una vez, una señora de 47 años llamada Carla dejó su cuenta de Amazon abierta. Estaba en redes sociales y quiso comprar unas velas para su casa y dejó todos sus datos ahí en la página. Entonces después un niño de 14 años se sentó a usarme, estuvo en Facebook y se aburrió y abrió su cuenta de Amazon y se dio cuenta que ya había una sesión abierta antes.
¿La de la señora?
Sí, con la cuenta bancaria y toda. Entonces el niño pues la usó, se compró una PC gamer, se compró una silla, se compró juegos, se compró pues todo lo que necesitaba para jugar cómodamente.
Para divertirse.
Sí, y le hizo un cargo de 23 mil pesos a la señora en su tarjeta. Okay. Y puso un punto de entrega a Amazon y pues así pasó. Así que espero que la señora tenga las notificaciones.
Sí, y ella ha podido cancelar esa compra.
Sí, claro.
Porque si ahorita que lo mencionas, de hecho si yo lo veo igual en la cuenta de Amazon, si tú dejas la contraseña abierta, ya no te la vuelve a pedir. O sea, es como, ah, ok, solo es la compra y se acabó. Puedes agregar direcciones, puedes agregar lo que sea. Y ese tipo de sitios web, o sea, si Amazon, que lo usa mucha gente, es seguro, no me quiero imaginar a otros sitios web que tienen mucho menos seguridad.
Sí, claro.
Oye, hace rato mencionaste la palabra malware y creo que mucha gente como yo, que no estamos tan inmersos en el mundo técnico de las computadoras, sí llegamos a desconocer bastante este tipo de ideas de qué es un malware, qué es un virus, qué es que te hackeen. Entonces me gustaría que me explicaras exactamente qué es un malware.
Bueno, para hacerlo sencillo, sería como las enfermedades para los seres humanos. Siendo muy literal, De acuerdo a Wikipedia, se le llama malware, programa malicioso, programa maligno o código maligno a cualquier tipo de software que realice acciones dañinas en un sistema informático de forma intencionada, sin el consentimiento del usuario. Y bueno, pues al igual que las enfermedades en ustedes, existen muchísimos tipos de malware y se clasifican de acuerdo a lo que haga cada uno. Los más comunes, pues, son estos. De inicio, los peores son los ransomware, que buscan chantajear a nuestro usuario secuestrándonos. Después están los spyware, que roban los datos que ingresan en nosotras. Luego los adwares, que hacen que arrojemos publicidad sin parar. Son los más fastidiosos. También están los gusanos, que se propagan entre nosotras como el COVID, más o menos. Y los famosos troyanos, que introducen malwares en nosotros sin que te des cuenta. Y finalmente, las redes de robots, que nos convierten en zombies. La verdad es un tema muy extenso y seguramente alguna vez has infectado tu computadora personal con alguno de ellos.
La actual espero que no lo haya hecho porque es con la que trabajo y ahí tengo toda mi información personal. Pero sí me llegó a pasar cuando estaba chico en la computadora familiar que descargaba videojuegos, música de Ares o de LimeWire. Sí me acuerdo de esos adwares donde entraban páginas de caliente.com, a veces hasta de porno, y era como, ay Dios, ¿cómo quito esto? Y era muy estresante, la verdad. Afortunadamente ya no me ha pasado nada de eso y sí procuro tener este cuidado, ¿no? Y como dices, que es un tema súper extenso, pero creo que también es bien, bien delicado como entenderlo y estar un poco más seguro de lo que hacemos con ustedes.
Así es.
¿Y alguna vez te has llegado a infectar de algún malware? Digo, si yo lo pienso, a mí me ha dado gripa. Creo que no me ha dado COVID, pero hablándolo como en tu ámbito, posiblemente te ha llegado a pasar algo, sobre todo trabajando en un cibercafé.
Sí, de hecho, muchísimas veces. Como dices, es más riesgoso porque trabajo con muchas personas. Pero afortunadamente el dueño tiene un mecánico que nos suele dar mantenimiento cada cierto tiempo, entonces no saben arreglar. No vuelves a quedar igual, claramente, pero sigues funcionando.
¿Y nos podrás compartir una de esas veces en las que te llegaron a infectar?
Sí, de acuerdo a mi base de datos, la última vez fue el lunes 22 de octubre del año pasado a las 6 p.m. Un señor de unos 48 años se sentó a trabajar conmigo y pues lo primero que hizo fue sacar de su bolsa una pequeña USB color verde de 2 GB, muy pequeña para mi gusto. Abrió la USB y encontró una carpeta que decía Éxitos Banda del 2018. En total eran unas 500 canciones, obviamente piratas. Y bueno, pues lo que no sabía ese señor es que la USB traía un troyano. Y bien, para que me sigas la historia, te voy a explicar qué es un troyano. Su nombre se basa en la historia del caballo de Troya de madera que utilizaron los aqueos como estrategia para introducirse en la ciudad fortificada de Troya sin que estos se dieran cuenta. El funcionamiento de un troyano es el poder introducir un malware dentro de la computadora sin que el usuario se dé cuenta. El troyano venía introducido dentro de las 500 canciones. Así que cuando empezó a reproducir la música en mí, en segundo plano se me instaló un spyware y un keylogger sin que él se diera cuenta. Después se puso a hacer unas hojas de cálculo y al cabo de 45 minutos se fue con su USB. Lo que me dejó fue un archivo oculto el cual estaba capturando y observando toda la información que cada usuario ingresaba en mí. Y bueno, como te digo, no es muy usual que nos hagan mantenimiento. El spyware duró en mí como unos 5 meses. Muchas personas ingresaron sus correos, contraseñas, direcciones, cuentas bancarias y más datos personales muy, muy sensibles. Y bueno, por cómo funcionan estos nunca lo voy a saber, pero mínimo unas 500 cuentas bancarias y de compras en línea fueron robadas durante este tiempo. Al cabo de esto, el mecánico nos volvió a hacer mantenimiento, me tuvo que formatear, reinstaló todos mis programas y pues así me libré de esto. Al señor lo he vuelto a ver unas 3 o 4 veces, afortunadamente sin la USB.
Ah, qué fuerte saber que fácil o posiblemente hayan sido más de 500 cuentas bancarias. Me acuerdo que una vez a mí me clonaron mi tarjeta. No fue por ingresarlo en una computadora, fue en un café. O sea, y si con eso lograron robar como 20,000 pesos, ahora imagínate 500 cuentas bancarias. Ha de haber sido muchísimo dinero y que posiblemente yo no creo que hayan encontrado a la persona que robó todo eso. Pero vamos, yo sé que no fue tu culpa, pero quisiera saber cómo te sientes con lo que pasó.
Bueno, como dices, no fue mi culpa, pero es imposible no sentirte responsable porque el programa estaba en mí. No puedo hacer mucho más que recomendar que tengan cuidado con las cosas que compran en la calle y con las cosas que meten en su computadora.
¿Crees que el negocio del cibercafé siga funcionando por mucho tiempo o de acuerdo a lo que conoces, a la gente que has visto, a todas las métricas que ves en internet? ¿Tú qué esperas que venga con esto?
La verdad, y viendo cómo la tecnología sigue avanzando exponencialmente día tras día, el futuro de los cibercafés es muy incierto. Yo pienso que lo que se podría hacer sería ir innovando, crear restaurantes en donde puedas usar la computadora como un plus. Si llega a haber juegos de realidad virtual o videojuegos, lo que sea, irlos añadiendo. Sería la única forma en la que los dueños, como mi dueño, podrían seguir subsistiendo de esto. Pero pues la verdad es que se empiezan a volver como inútiles. Entonces en algún momento van a llegar a extinguirse, como va a pasar conmigo y mis compañeras. Entonces hay que adaptarse a los cambios y pues esperar lo que pase.
Oye, pues muchas gracias por permitirme trabajar contigo. Creo que ya terminamos y ahora voy a apagarte. Pero muchas gracias, 12.
Fue un gusto. Hasta luego.
Muchísimas gracias por haber escuchado este nuevo episodio La PC o La Computadora. Si quieres conocer más acerca de este episodio y el podcast, los invitamos a seguirnos en Instagram como arroba si los objetos hablaran. Para el episodio bonus de esta historia tendremos una plática con la USB que infectó a 12, La PC. La PC fue personificada por Caro Ramírez. Caro es actriz potosina de 23 años con más de 4 años de carrera actoral y ha tenido experiencia extensa en cine, apariciones en teatro y pequeñas colaboraciones en televisión. Te invitamos a seguirla en su Instagram como Caro Ramarti. Es Caro y luego Ramarti. Y como bien escucharon en la cortinilla media, Cibera es la empresa detrás de este episodio, la cual nos ayudó con toda la información para crear una narrativa con datos reales. Y bueno, los invitamos a visitar su sitio web cibera.co y su Instagram @cibera_mxslp para que puedan conocer más acerca de sus servicios y que les asesoren y vean qué tan seguros están ante un ciberataque. Y bueno, pues si son de los que compran USBs con música pirata o descargan películas pirata también, pues yo creo que no andan muy seguros por ahí, ¿verdad? Pero bueno, este episodio ha sido producido por Miguel Gómez, a quien agradecemos mucho por su gran trabajo. Y nuevamente, muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado y compartido. Mi nombre es Gerardo Soler y esto fue Si los objetos hablaran, el podcast donde los invitados son objetos. Hasta la próxima.